muchas veces, y hoy día vamos a conversar justamente con un arquitecto que ha hecho una tremenda carrera en Estados Unidos, Enrique Walker. Muchísimo gusto.
Buenas tardes.
Hola, Enrique. Un placer. Entiendo que estás en estos momentos en Santiago. La vida te tiene en estos momentos en Santiago. Cuéntanos un poco de eso, porque tú estás viviendo ya hace muchos años en Estados Unidos, ¿correcto?
Así es. Estoy en Santiago desde mediados de marzo, justamente.
Ya. ¿Varado un poco por el COVID-19 o dentro de lo planificado?
O sea, un viaje corto que se terminó extendiendo por las circunstancias actuales.
Sin duda. Enrique, déjame presentarte. Tú naciste en Argentina, pero estudiaste acá en Chile, eres arquitecto de la Universidad de Chile. Después te fuiste fuera de Chile, tienes un magíster por la Architectural Association de Londres, profesor actualmente de la Columbia University de Nueva York. Fuiste durante 10 años o 11 años el director del programa de magíster, de Master of Science in Advanced Architectural Design en Columbia. Tienes un PhD también en Histories and Theories of Architecture por la Architectural Association de Londres. Has enseñado en la Universidad de Princeton, en Tokio, en Barcelona, en Madrid, en Chile. Y has publicado libros tremendamente interesantes, ¿no? Como Lo Ordinario, las dos entrevistas con arquitectos el año 98, etcétera. Una cantidad de libros súper, súper, súper interesantes. Y probablemente haya algunos chilenos, así como otra gente en el mundo, que te haya conocido o te haya vuelto a conocer con estas entrevistas que le hiciste a Smiljan Radic, estas conversaciones para las dos ediciones de la revista El Croquis, dedicadas completamente a Smiljan Radic, tremendo arquitecto chileno, tanto en 2019 como en 2013. De hecho, te confieso, Enrique, que desde mi ignorancia yo supe de ti por una conversación súper interesante que me tocó ver el otro día, hiciste en la UDP con Alberto Sato y con Smiljan Radic. Entre las muchas cosas que ha liberado la UDP está justamente ese material y me pareció una conversación fascinante. Quería preguntarte primero que todo, Enrique, ¿te consideras, no sé, chileno, estadounidense, argentino, un hombre de distintas partes del mundo? ¿Cuál es tu nacionalidad en estos momentos, si es que tiene alguna importancia, digamos?
En realidad, es difícil de contestar. La específica, claro, digamos, soy chileno. Nací en Argentina y he vivido mayor parte de mi vida en Chile y luego una vida extendida en Estados Unidos, lo que te hace un poco de todas partes, ¿no?
Y lo que ayuda mucho probablemente a una parte importante de tu obra que tiene que ver justamente con la capacidad de poder visualizar las ciudades desde esa mirada del extranjero, ¿no? Algo que se entiende mucho en ese libro donde tú entrevistas a Ren Pulkas, a Dennis Scott Brown y también a Yoshiharu Tsukamoto del Atelier Bow Bow, en el fondo, que son justamente arquitectos que han tenido la capacidad por su vida, por su experiencia, por donde nacieron y después donde estudiaron y después donde trabajaron, de mirar de alguna manera la ciudad como un turista, pero con ciertas, digamos, estructuras importantes. Eso es un tema tremendamente importante, creo yo, en tu carrera, ¿no? Esa capacidad de mirar lo extraordinario que hay en lo ordinario. Si nos pudieras explicar un poquito más.
Absolutamente, sí. Creo que esa sería la mejor manera de responder a tu pregunta anterior. Digamos que ese es son dos libros que publiqué, uno que básicamente recopila artículos de una serie de arquitectos entre los años 60 y los 90, y se publicó por Gustavo Gil en Barcelona en el 2010, y luego un libro de entrevistas con algunos de aquellos protagonistas, que entrevistas que realicé en el 2013 para una instalación de una Bienal de Arquitectura en Shenzhen y Hong Kong, y que luego se editó por la Universidad de Columbia y el año pasado por Puente Editores se editó en Barcelona. Y se trata justamente de de identificar una manera en que los arquitectos han producido teoría de la arquitectura, aquellos arquitectos que practican la arquitectura, que producen argumentos para su trabajo desde la mirada a la ciudad existente. Y ciudad existente, en realidad, se trata de ciudades que anteriormente no formaban parte del debate de arquitectura, que estaban marginadas porque no habían sido precedidas por una teoría de la ciudad, sino que eran ciudades que de alguna manera representaban una forma de lo vernáculo que habían aparecido y que los arquitectos ponían atención en el momento en que estos fenómenos urbanos eran suficientemente importantes como para que la disciplina de la arquitectura lo siguiera ignorando. Digamos, es una tradición que va desde Las Vegas, Los Ángeles, Atlanta, Tokio, la periferia parisina, Singapur, digamos una tradición bastante importante de ciudades que en cierta manera tuvieron una aparición en el debate arquitectura de manera tardía. Y esa aparición ocurre justamente a través de algunos arquitectos que explotan la posibilidad del viaje. Es decir, que tienen la mirada del extranjero, digamos, obviamente son de alguna parte, pero la mirada del viajero que puede transformar aquello que es ordinario o que es cotidiano o el provincianismo de cada uno, de repente se puede volver absolutamente extraordinario por la mirada foránea o por el hecho de desplazar una pieza encontrada a otro lugar. Es una tradición que además de tener que ver con la mirada del extranjero y con la técnica del viaje o la técnica del paseo urbano que va desde la flanería parisina hasta la deriva, también tiene que ver con una sensibilidad que recorre todo el siglo XX, justamente que pasa por técnicas del Dada, el surrealismo y el situacionismo, hallar algo en un lugar que previamente se consideraba caótico. Ese es básicamente el argumento, y el libro que publiqué el año pasado reúne tres conversaciones, y básicamente una es sobre el libro Delirio en Nueva York de Rem Koolhaas, la segunda es sobre Aprendiendo Las Vegas de Denis Scott Brown y Robert Venturi, y el tercero es sobre Made in Tokyo, que es un libro de Yoshiharu Tsukamoto y Momoyo Kaijima. Los tres casos se trata de extranjeros, de hecho Koolhaas y Denis Scott Brown son extremadamente extranjeros por su no solo haber viajado mucho y tener una mirada abierta sin prejuicio bastante importante, sino que por haber estado sometido a diferentes experiencias de vivir en diferentes lugares. El caso notable también es el de los denominados Atelier Bauhaus, arquitectos japoneses que miran su propia ciudad, pero que logran identificar lo extraordinario dentro de lo ordinario, precisamente a través de los ojos de extranjeros que habían mirado Tokio. De hecho, Yoshiharu Tsukamoto confiesa en su entrevista que su mirada sobre Tokio y sobre esa arquitectura que los arquitectos no miraban porque se consideraba equivocada o mala arquitectura, ocurre a través de un viaje a París en el cual él puede ver la película Tokyo Ga, que Wim Wenders había filmado para básicamente hacer un homenaje a Ozu, el cineasta japonés. Una respuesta un tanto larga para contestar la pregunta anterior respecto a de dónde me considero y para contestar un poco acerca de la estructura del libro.
No, fascinante respuesta. Cuesta imaginar, a diferencia de Las Vegas o de Atlanta, cuesta mucho más imaginar que Tokio en algún momento era una ciudad no interesante para la arquitectura, cuando uno ve la cantidad de premios Pritzker y de alguna manera lo vanguardista que es hoy Tokio y Japón en el tema de la arquitectura, pero efectivamente décadas atrás eso era muy distinto, ¿no?
Sí, absolutamente. O sea, digamos que Tokio fue una ciudad que se debatió intensamente durante los años 60, básicamente entre la declaración metabolista de 1960 y la exposición de Osaka 70, hubo un debate en torno a la ciudad, pero después de la crisis energética del 73, justamente el debate japonés se pasa al objeto. En arquitectura suele pasar esto entre los debates, que hay momentos en que el debate de arquitectura se centra en la ciudad y hay otros momentos en que se centra en el objeto. Y es interesante ver cuál va a ser el tipo de discusión que va a seguir a esta condición contemporánea, pero eso es un paréntesis. Pero en el caso japonés, justamente, Tokio se deja de debatir álgidamente desde mediados de los 70 hasta mediados de los 80. Los arquitectos se recluyen a proyectar edificios que son básicamente autónomos como condiciones en sí mismas, casi como definiendo, como dice Toyo Ito, una línea perimetral exterior que permite que el arquitecto define una barrera respecto al mundo exterior y diseñe sus proyectos en sí, en términos de su configuración espacial, la forma en que entraba la luz, etcétera. Pero había una especie de reticencia a considerar la ciudad porque la forma de entenderla en ese momento, en que el contextualismo era predominante, no podía aplicarse en Tokio, que era una ciudad que cambiaba tan rápidamente y que se consideraba caótica. La palabra caos era una manera de los arquitectos de Japón de poner a distancia la ciudad de Tokio, pero justamente algunos arquitectos, hace mediados de los años 80, plantean que la ciudad de Tokio era demasiado interesante en términos de los efectos que estaba produciendo como para que los arquitectos continuaran ignorándola, y empiezan a conceptualizar justamente cómo utilizar a favor esta ciudad con la que difícilmente ellos podían relacionarse o para la cual ellos habrían planteado no tenían los instrumentos necesarios para entenderla o para intervenir en ella. Es decir, y eso genera un debate importante de la ciudad que digamos que desde mediados de los 80 hasta ahora no ha dejado de existir en el debate japonés. Pero una vez más, tiene que ver, digamos que esta historia, por el hecho que la disciplina de arquitectura es tanto rápida como lenta, digamos que rápida porque nos planteamos rápidamente frente a circunstancias contemporáneas que nos hacen redefinir lo que es la disciplina, pero lenta porque tenemos una cierta cantidad de lastres de prejuicios, o porque la profesión misma es lenta, toma mucho tiempo entre la gestación y la producción de un edificio, digamos, toma demasiado tiempo. Esta historia de miradas a la ciudad ordinaria tiene que ver precisamente con el momento en que arquitectos llegan cuando ya es muy tarde. El fenómeno de la claro. ciudad ya está ahí. Y los arquitectos simplemente reconocen que hay algo de interés, pero llegan, llegan después de un largo periodo de reticencia a considerarlo. Digamos, Kulhas tiene una figura central en este debate en lo que significó considerar el tejido de periferia europea cuando los arquitectos aún insistían que la periferia había que abordarse desde la expansión del tejido preindustrial europeo por antonomasia hacia los bordes. Y lo que hizo es justamente cambiar el término. Periferia hablaba de un centro, y la ciudad que él mira es una ciudad que considera no tiene centro, es una ciudad completamente nueva, tiene tejido, digamos, americano en los bordes, definido por el auto. Y el término, la condición urbana, o más adelante, la condición de paisaje, le permite conceptualizar una ciudad que antes, para los arquitectos, era imposible de considerar.
Bueno, sin ir más lejos, hoy día está con esta exposición, suspendida en términos físicos, en el Guggenheim, sobre justamente lo que es la no ciudad y cómo le afecta a todo lo urbano, ¿no? El countryside, el mundo, digamos, de lo no urbano, y una interesantísima apuesta por empezar a pensar en un mundo en que parece que no hemos pensado lo suficiente. Hablando
exactamente,
de
Gran sí. Sí, de hecho alcancé a verla antes de partir de Nueva York, en el Guggenheim. Es una exposición que se esperaba hace bastante tiempo. Kulhas ha estado trabajando sobre esto hace años. De hecho, figura un comentario en la entrevista que yo incluí en mi libro Registros del Ordinario. El producto final es ligeramente diferente a lo que él se refirió en mi entrevista. Lo interesante es que justamente el principio de la mirada al campo, al the countryside, como se llama la expresión, juega en contra de una premisa anterior de Kulhas. Kulhas, digamos que a inicios de los años 2000, planteaba que el globo completo se iba a considerar como una condición urbana, que se urbanizaba todo, que era el debate de ese momento, que en algún momento la mitad de la población del planeta iba a vivir en ciudades y se estaba preparando el debate para ese momento. En ese momento la premisa era que la ciudad lo era todo, y lo que plantea Kulhas, digamos hace aproximadamente 10 años, es volver a una consideración teórica que nos permite separar la ciudad de aquello que es el resto, que es the countryside. Y lo interesante, sí, es que la visión que tiene del countryside, del campo, es una visión que está totalmente filtrada por la visión de la ciudad. Es un campo artificial, altamente productivo. Digamos que también es un campo bastante holandés en ese sentido, donde aquella expectativa de lo natural se ve inmediatamente en fricción con una visión absolutamente matemática industrializada del campo. Pero justamente intenta abrir perspectivas o cambiar nuestros marcos de análisis para justamente movilizar la disciplina en diferentes direcciones. Digamos que todos estos son casos de arquitectos que se plantean que la arquitectura tiene que hacerse cargo de fenómenos que son patentes, pero que la arquitectura había dejado durante mucho tiempo y que a la cual, una vez más, llega tarde.
Estamos conversando con Enrique Walker, arquitecto chileno, pero que vive hace ya... ¿Cuánto vive fuera de Chile? ¿Hace unos 20 años aproximadamente?
En Nueva York desde el año 2003. Poco más de 17 años.
¿Y antes de llegar a Nueva York?
Antes de estar en Nueva York, estuve un año y medio en Santiago, y antes estuve 7 años en Londres.
Ya, o sea, podríamos decir que te acercas a las 3 décadas, digamos, de no ser una persona que vive en Chile en forma estable. Enrique, me interesa mucho seguir conversando del tema de lo extraordinario, de lo ordinario, pero quiero aclarar una duda respecto de tu biografía, y es que si bien tú incluso dejas claro en tus conferencias que tú eres un arquitecto que se dedica a lo teórico, a enseñar, a escribir, a investigar, y en ese sentido eres muy destacado a nivel internacional, leo por ahí que trabajaste 2 años en la oficina del super arquitecto chileno Enrique Braun. ¿Te tocó ahí sí hacer arquitectura, digamos, bajo el amparo de una oficina? Cuéntame cómo fue esa experiencia que tuviste antes de empezar allá a meterte completamente en este mundo de la cátedra, de la investigación, de la editorial.
Sí, trabajé básicamente 2 periodos de aproximadamente 6 meses a lo largo de 2 años, justamente antes de partir de viaje a Londres. Durante el primer periodo, era mi primer trabajo recién graduado de arquitecto en una oficina, y justamente trabajé en el tipo de trabajos que uno realiza cuando se gradúa en una oficina. Y luego en el segundo bloque, Enrique me invitó a participar en la edición de un libro que estaba preparando sobre su trabajo, y básicamente trabajé en su oficina procesando el material de un libro que iba a publicar. Digamos, perfecto, como editando y organizando dibujos.
Gran arquitecto chileno Enrique Braun, interesante que eso haya estado, digamos, dentro de tu inicio justamente en esto de vincularte editorialmente con la arquitectura. Enrique, cuando viniste el año pasado, entiendo que viniste, o leo una entrevista súper interesante que te hicieron los curadores de la Bienal de Arquitectura que tuvimos el año pasado, una entrevista que está en Plataforma Arquitectura, donde Joaquín González te dice, hay una visión de arquitectura llegando tarde. Cuando hablas de Toyo Ito, que sale para mirarse a sí mismo, se trata de un arquitecto que ha visitado muchos lugares del mundo, al igual que tú. Y te pregunta, ¿has logrado ver o vivir lo ordinario este tiempo que has pasado en Chile? ¿Te has reencontrado con lugares ordinarios que podrían tener algún interés? Entonces tú le contestas que sí, absolutamente. Dices, por una parte, la inquietud de este primer libro, Lo Ordinario, verifica una serie de encuentros y talleres que son los primeros que impartí en Chile después de volver de mis estudios de posgrado. Talleres que escrutaban Santiago en su condición urbana particular. No quería volver, dices, y no tenía ganas de estar en Santiago. Lo planteé justamente como un desafío, como restricción. Volver a encantarse con la ciudad, precisamente creando estructuras para mirarla. Era muy interesante porque el único extranjero era yo, dices tú, que miraba a Santiago desde fuera. Los alumnos eran locales y tenían que encontrar estructuras para salir de su propia zona de confort. Entonces la manera en que mirábamos la ciudad era a través de restricciones autoimpuestas. Entonces dices, trabajé con 2 cosas. Primero, autoimponerse reglas para mirar la ciudad, saliendo a recorrerla de una manera inesperada, y con una serie de reglas arbitrarias que se definían como un juego. Esa es la forma de desfamiliarizarte con una ciudad que conoces demasiado, volverte un extranjero mediante alguna condicionante. Bueno, la respuesta sigue, pero me hace, por lo menos a mí en lo particular, un sentido tremendamente profundo. Quiero contarte que este programa en que te estoy entrevistando se llama Santiago Adicto, y esto es parte de una comunidad que nace hace casi una década, en que yo me paseaba por la ciudad buscando escultura, que es una de mis pasiones, y a través de la búsqueda de la escultura me tocó conocer la ciudad como jamás la había conocido. La recorría como un turista porque en el fondo tenía un recorrido, pero en el fondo estaba abierto a todos los estímulos. Y me encontraba con decenas, cientos de cosas que jamás habría visto de otra forma. Me sentí muy emocionado, digamos, de leer esto que tú dices, porque le da como una base teórica un poco a la pega que me ha tocado hacer este tiempo. Entonces quería pedirte un poco que nos cuentes un poquito más cómo desde esta ciudad que tú conoces bien, a pesar de que ya no vives en forma permanente hace casi 3 décadas, una ciudad que tanta gente ha llamado Santiago, ¿es posible volver a conocer, volver a mirar esta ciudad, claro, cuando podamos volver a salir a la calle?
Claro, absolutamente. De hecho, tengo un cariño enorme por esos talleres que dicté en el 2001 y 2002. Creo que son talleres que dicté en la Universidad de Chile, 3 semestres seguidos, que eran talleres sobre paseo. Era segundo y tercer año de la Universidad de Chile. Y eran bastante peculiares. En ese sentido, es importante aclarar primero que Santiago era una ciudad muy diferente. Era una ciudad bastante parecida a la ciudad que había dejado antes de estudiar. No haya cambiado demasiado en ese momento, pero desde entonces hasta ahora Santiago sí cambió mucho. Entonces mi respuesta respecto a la gente que me entrevistó para la Bienal tenía que ver con que ahora Santiago había cambiado tanto que de alguna manera, o había pasado más tiempo, o digamos mi distancia intelectual era mayor, que se me había transformado en un lugar que tenía un cierto exotismo por la distancia en tiempo. Pero los talleres que desarrollé en ese momento tenían que ver con dos componentes de mi trabajo doctoral en la Architectural Association en Londres, y que trataba sobre el trabajo del escritor Georges Perec, y justamente era un ala, era la mirada al ordinario, o lo infraordinario, como llamaba Perec, y la otra era las técnicas de autoimponerse reglas para abrir posibilidades para su propio trabajo, en su caso como escritor. Lo que realizamos en ese taller eran técnicas de paseo y de registro de la ciudad, y la premisa era tratar de entender la condición urbana de Santiago. Lo interesante es que ese fue el punto de partida para toda la trayectoria de trabajo del ordinario. Me di cuenta poco después que el trabajo que estaba haciendo intersectaba el linaje del trabajo, lo desarrollé exclusivamente desde un ámbito literario cultural, que era la tradición básicamente que narraba antes Flaner, situacionismo y surrealismo entre medio del paseo urbano y la forma de desvelar posibilidades dentro de la propia ciudad, que se narra muy bien también en el libro, o sea, a través del slogan de mayo del 68, bajo los adoquines de la playa, es decir, que uno puede descubrir la ciudad potencial al interior de la ciudad real. Y en realidad las técnicas autoimpuestas eran bastante radicales. Yo creo que son, sin lugar a duda, diría que son los talleres más radicales que he impartido, no solo por la premisa, sino que por el nivel de entrega de los alumnos en ese momento, y que seguramente es una suerte de radicalidad de taller que no creo que se vuelva a emular en mi trabajo de profesor. Pero tenía que ver justamente con desdibujar la relación que uno tiene con su propia ciudad. Se basaba en ese ejemplo situacionista de paseantes que utilizaban el mapa de otra ciudad para recorrer en la propia, de forma tal de familiarizarse con los lugares que uno conocía demasiado. Y eso permitió, de hecho, hallazgos maravillosos. Todo el objetivo era detonar un hallazgo, y sobre los hallazgos justamente se proponía un proyecto de arquitectura para problematizarlos.
Qué importante ese tipo de forma de abarcar la ciudad. Recuerdo una conversación maravillosa con Germán Bannen, el arquitecto de Providencia, el arquitecto de la ciudad de Providencia, contando su formación en la Universidad Católica de Valparaíso, y cómo en el fondo, en esa universidad donde había sido fundada por un arquitecto y por un poeta, y los escultores estaban muy metidos, era una obligación salir a conocer Valparaíso, a dibujar Valparaíso, a pensar la ciudad desde la ciudad. Estos mismos cursos que tú hiciste, la importancia en el fondo de obligarte a salir a conocer el lugar donde tú vives. Creo que desde nuestros arquitectos, que quizás son los que primero debieran conocer más Santiago en este caso, hasta en general nuestra población, siento que los santiaguinos conocemos muy poco Santiago. Acabamos de vivir un ejemplo muy triste, ¿no? Voy a hacer un cruce quizás un poco forzoso, pero el ministro de Salud diciendo que él no conocía el nivel de hacinamiento que había en Santiago, siendo que es ministro. Pero si eso tú lo juntas con la cantidad de personas que no conocen demasiados espacios importantes de Santiago, desde Espacio Mata, donde está el mural más grande de Mata en el mundo, hasta el Museo de la Solidaridad, que es uno de los mejores museos de arte moderno y contemporáneo, pero súper poco conocido. No sé si tú compartes este diagnóstico, pero quizás particularmente los santiaguinos somos muy malos conocedores de Santiago, y no tenemos idea de la ciudad en la que vivimos.
O sea, yo creo que es una ciudad que ha crecido mucho y se ha vuelto más compleja, y la tendencia normal en toda ciudad que crece y que se vuelve compleja y que uno da por descontado porque ha vivido en ella, es que no la conozca demasiado. Digamos que es un caso planetario. Me pasaba lo mismo en Londres, donde yo consideraba que conocía Londres bastante mejor que muchos londinenses, pero eso no me habría dado el atributo londinense. O lo mismo con Nueva York, como en París, o con varias ciudades. Yo creo que el apetito por la ciudad es el antecedente de todos estos proyectos. Y digamos que esa la técnica de autoimponerse reglas para descubrir otras ciudades latentes era un juego que me imponía yo mismo, porque, claro, uno siempre tiene dificultades para relacionarse en términos de interés, inquietud, exotismo con la ciudad en la que se ha criado. De hecho, uno la da por descontado y difícilmente puede desvelar condiciones diferentes. Por eso uno tiene que autoimponerse formas de hacerlo. Y es, digamos que a mí parecer es una condición natural que ocurre en muchas ciudades, y en particular en muchas ciudades grandes, donde uno termina desarrollando una vida dentro de un... A ver, lo planteaban justamente sociólogos en París, el triángulo a través del cual una persona vivía entre su lugar de estudio, la casa de su casa propia y la casa, no me acuerdo si era de una clase de piano, que había un triángulo en el cual uno se movía y eso se transformaba en un registro de la vida cotidiana y difícilmente se escapaba de esa estructura. Pero digamos que el apetito de estos talleres y de este libro y digamos del hecho de estar de ser extranjero justamente tiene que ver con el devorar la ciudad. Lo que me llevó a problematizar sí, Santiago era justamente que conocía muchas ciudades bastante mejor que Santiago, ni hablar de Buenos Aires. Buenos Aires queda postergada en mi historial después de 10 ciudades antes que ella. Y de hecho me parecía importante porque consideraba que donde había dificultades o aspereza había muchísimo material potencial. Y digamos que me parece que es la misma forma de sí, la dificultad de relacionarse no es más que un potencial de encontrar lecturas alternativas a la que uno tiene.
¿Qué te pasó, Enrique? Estamos conversando con el arquitecto Enrique Walker, que hace más de 3 décadas, de alguna manera, vive entre Nueva York, especialmente Estados Unidos, ¿cierto? Parte de Inglaterra y antes estudiante en Chile, en la Universidad de Chile, en la Facultad de Arquitectura. ¿Qué te pasó cuando te tocó ver desde Estados Unidos todo este fenómeno del estallido social entre octubre, digamos, y marzo, cuando se aplaca producto de la pandemia, esta destrucción de la ciudad, tanto en Santiago, en Valparaíso, en todas partes, en todas las grandes, en todas las ciudades, en todos los sectores céntricos de las ciudades hubo mucha autodestrucción o destrucción? ¿Qué te pasa cuando ves que los chilenos, en el fondo, manifestándose, destruían desde iglesias hasta museos, hasta los pavimentos, el suelo, prendían fuego? ¿Cuál era un poco tu sensación como un observador justamente de las ciudades, de lo extraordinario, de lo ordinario, de este chileno que se va fuera de Chile pero mira Chile? ¿Qué te pasó un poco con eso en tu mirada de arquitecto?
Bueno, fue una fuente de sorpresa como para todos. No querría tampoco aventurarme demasiado o, digamos, detallar algo que podría exceder nuestro tiempo, pero es un fenómeno que también estamos viendo en muchos lugares. En este momento, justamente en Nueva York, está pasando por un fenómeno similar. Y podría extenderme, pero temo extenderme demasiado y también querría tener el respeto de aprovechar la ligereza de mi mirada a distancia respecto al problema. Es un problema complejo. Y digamos que al igual que la situación actual y lo que está pasando en Nueva York, son problemas que nos permiten desvelar justamente, digamos que se puede analizar a través de la teoría de que se trata de momentos que nos permite desvelar cómo está construida nuestra sociedad.
Entonces permíteme llevarte a otro texto escrito por ti, a otro libro que es Bajo Constricción, que en el fondo habla de estas restricciones definidas por fuerzas externas en el diseño arquitectónico. Aquí ya no estamos viviendo un ejercicio, estamos viviendo una situación mundial que pone al planeta y pone a las ciudades y pone a la arquitectura bajo constricción. ¿Cómo sientes un poco? Me imagino que también el análisis es bastante complejo, pero si pudieras darnos un par de ideas, ¿cómo sientes tú que esta constricción, que es la pandemia, y la manera que esto va a afectar, la manera en que usamos las urbes, la manera en que enfrentamos la densidad, este posible regreso a la ciudad plana o a la tendencia que no sea solo a la concentración, digamos, qué crees tú que puede, qué ideas han destacado en tu cabeza, digamos, respecto de cómo esta constricción llamada pandemia COVID-19 puede afectar la manera en que vivimos en las urbes?
Sí, bueno, por empezar, yo creo que mi respuesta anterior se refina a través de esto. Yo creo que tanto el estallido como la pandemia, o el hecho que en Nueva York en este momento las dos estén coexistiendo, tienen que ver con momentos en que se revelan nuestras estructuras. Y eso nos va a dar mucho tiempo para pensar largo. Son justamente momentos revelatorios respecto a cosas que todos sabíamos que estaban latentes y que se muestran de manera patente. Digamos, en los términos más genéricos. La arquitectura, digamos que es una disciplina tan rápida como lenta. Es rápida como disciplina en plantearse preguntas acerca de cómo se puede redefinir, pero es lenta en su operación en el mundo porque justamente los edificios toman mucho tiempo en su concepción y gestación y ejecución. Lo que podría decir, digamos, para no entrar en un tema que del cual no podría salir, porque primero porque está muy fresco y en segundo lugar porque tomaría tiempo abordar, es que en este momento hay una implicación directa en lo que yo hago, que tiene que ver con la situación actual y que es el hecho que soy profesor y que estamos obligados en este momento a dar clase a distancia. Y digamos, eso es un tema concreto, preciso e inmediato respecto a cómo enfrentar una constricción en el quehacer, que supone, en primer lugar, que muchos de nosotros nos vimos obligados a jugar un juego diferente para tratar de mantener la estructura de la enseñanza personal, pero a través de la distancia. Eso en primer lugar, digamos que un esfuerzo que diría que fue concertado entre alumnos y profesores de poner todo el esfuerzo de su parte para que esto siguiera funcionando, y que curiosamente, ese fue un hallazgo, funcionó bastante más, bastante mejor de lo que habría imaginado. Pero en segundo lugar, como la situación se va a alargar y me ha tocado ahora no solo terminar cursos que había empezado de manera personal y que se terminaron a distancia, me está tocando justamente empezar a dar clases en situaciones de distancia, y parte de mi trabajo intelectual consiste ahora en ver cómo utilizar el formato de la enseñanza a distancia para repensar la forma en que enseñamos. Es decir, no se trata ni de, por una parte, aquellos que quieren mantener la estructura de enseñanza tal cual era. Por ejemplo, en arquitectura, tú lo sabes, el formato casi exclusivo y especial de la carrera de arquitectura es el taller, en que un trabajo más o menos de contacto bastante íntimo, cercano entre profesores y alumnos en un espacio, que es lo que da el nombre a la estructura de taller, y que se remonta justamente al Renacimiento. Y digamos que esa estructura se pone en jaque, y me parece que es un momento bastante interesante en términos de esta constricción de tener que enseñar a distancia, porque por una parte existen aquellos que piensan que hay que volver a la estructura anterior, y aquellos que piensan que finalmente el mundo digital le va a hacer un cambio de formato al taller. Yo estoy en una situación intermedia en que me parece que es fundamental volver al trabajo personalizado que supone la enseñanza, pero aprovechar la oportunidad actual para repensar algunas de las cosas que dábamos por descontadas en su estructura, y que esto nos permitiría justamente aprender muchísimo por el hecho de no poder hacer ciertas cosas, y tanto darle mayor valor a lo personal como imaginar potenciales nuevas estructuras. Digamos que hay cosas que ya uno podría narrar muy precisas respecto a que el trabajo a distancia, no diferente de esta conversación telefónica, obliga a que uno trabaje con mayor precisión. Digamos que existe el antiguo dicho que un buen proyecto de arquitectura es aquel que se puede describir en una llamada telefónica. Y ese tipo de procedimientos, por ejemplo, induce a proyectos en taller que tienen mayor precisión conceptual, aunque tal vez menor desarrollo. Y digamos que esas son opciones posibles de cómo utilizar constricciones a favor, así como también el hecho que los talleres trabajan de forma colectiva, pero de manera separada, con gente recluida en diferentes puntos, aquellos que tenemos, digamos, el privilegio de la distancia social. Y eso significa que también se puede explotar condiciones de gran autonomía y potencialmente excentricidad por parte del trabajo. Digamos que, pero en resumen, estas son palabras demasiado, asuntos demasiado frescos. Yo creo que la condición de tener que impartir clases a distancia, me parece a mí que es una buena posibilidad como restricción, porque no podemos hacerlo, para redefinir una cantidad de instrumentos de la enseñanza y redefinir nuestras propias prácticas. No, como decía, para transferir la enseñanza al ámbito digital, ni tampoco para mantenerlo tal cual era, sino que para encontrar justamente en estas reflexiones posibilidades de mirar alternativas a cómo enseñamos. Eso se inscribe también dentro de un antecedente importante. Yo he dado gran parte de mi carrera como profesor, ha sido en la Universidad de Columbia, que ha tenido una tradición al interior del debate de arquitectura de ser una escuela especulativa, digamos, de mirada a futuro y de abrir campo para la disciplina. De hecho, es la primera escuela en la cual, por ejemplo, se sometió a cuestionamiento el tablero de dibujo y la introducción del computador como un lugar, digamos, de qué forma, al inicio de los 90, de qué forma el computador iba a tener un efecto sobre la forma en que diseñamos. Y esa especulación realmente tuvo un momento explosivo en Colombia y luego se exportó. Y creemos que la condición actual podría tener un efecto similar respecto a lo que es la ancestral estructura del atelier de renacentista de un arquitecto con una serie de arquitectos trabajando en un encargo, en un proyecto propuesto por el en este caso el profesor.
Interesantísima respuesta. No puedo dejar de preguntarte, nos queda muy poquito tiempo. Tú has hecho dos, en el fondo has sido quien ha entrevistado, quien ha conversado y quien ha curado estas dos ediciones del Croquis, publicación importantísima a nivel mundial sobre Svilian Radic. De hecho, entiendo que es la única vez que el Croquis le ha dedicado dos números, uno en 2013 y uno en 2019, a un mismo arquitecto, y en este caso al chileno de origen croata Svilian Radic. Creo que es importante preguntarte que nos des un poquito de contexto para entender la importancia que tiene Svilian Radic hoy día como arquitecto a nivel internacional. Y esta misma, el mismo hecho que dos veces te haya tocado hacer estos números para el Croquis ya dice bastante, ¿no?
Sí. Bueno, la singularidad es la siguiente. El primer número del Croquis que se publicó sobre el trabajo de Svilian fue el primer número que el Croquis le dedicaba a un arquitecto latinoamericano. Wow. El Croquis ha publicado más de un número a un arquitecto, pero es bastante importante justamente en términos del trabajo del arquitecto una publicación de un segundo número. El formato consiste en que generalmente el arquitecto sugiere a la persona que va a entrevistar. Yo había colaborado con el Croquis en dos o tres oportunidades anteriores y una posteriormente, de hace unos 5 o 6 artículos que publicaba en su totalidad con diferentes arquitectos que han sugerido que conversar conmigo. Lo que me pareció interesante de estos dos números es que justamente nos permitió conversar sobre básicamente la totalidad de su trabajo, y que la primera entrevista, que fue una entrevista en la que básicamente nos conocimos y que tiene una muy linda tensión entre las expectativas de las preguntas y de las respuestas, y que creo que encontramos un punto de confluencia muy interesante en la conversación. Luego, la segunda conversación se trata de dos personas que ya se conocen bastante y donde la conversación mantiene una cierta tensión del interés de lo que se está conversando, pero ya casi como un trabajo conjunto en términos de ciertos argumentos que están implícitos entre los dos y que yo creo que se materializa en esta entrevista, y que tiene que ver con plantear argumentos de arquitectura a través de la obra misma y no la separación tácita que siempre se planteaba entre práctica y teoría. Y digamos que eso queda bastante bastante patente. El segundo número es un número de enorme valor. Mi preferencia justamente en ese número fue poner atención no en las casas, sino que en los proyectos públicos, y que son proyectos de muchísima importancia como argumento dentro del propio trabajo de Svilian, pero también en términos disciplinares y más aún en términos de lo que podría llamarse una cultura arquitectónica en Chile.
Estamos hablando desde el Museo Precolombino hasta el Centro Nave, que de hecho está en la portada del Croquis. Svilian Radic, podríamos decir hoy día, sin lugar a dudas, Enrique, que es un arquitecto que está de alguna manera en la cúspide de la arquitectura internacional, si uno considera todas las cosas que le ha tocado hacer en términos internacionales, desde el Serpentine Gallery hasta estar haciendo las tiendas para Alexander McQueen en Londres. Es realmente impresionante la carrera que ha tenido Svilian Radic.
Sí, es una carrera muy, muy importante, pero además me parece que por sobre la carrera diría que hay proyectos de muchísima importancia, digamos, que pueden ir más allá de la carrera. La carrera, claro, se ha desarrollado de manera bastante vertiginosa y está en un punto muy, muy importante, pero diría además que es una carrera que ha dejado edificios relevantes que van a quedar más allá de la carrera.
Te agradezco muchísimo. Perdón, sí.
No, digamos que aquellos que damos clases generalmente podemos hacer distinciones de aquellos arquitectos de los cuales podemos enseñar y aquellos de los cuales es más difícil enseñar. Ajá. Y ya que hay varios edificios en la trayectoria de Svilian, los dos que tú citaste por empezar, que son casos importantísimos desde los cuales justamente uno puede instigar un debate de arquitectura y a su vez, podría decir, enseñar.
Una muy buena manera de definir su importancia. Enrique Walker, un tremendo placer haber tenido la primera oportunidad de hablar contigo. Espero que, así como tu primera entrevista, conversación con Svilian Radic fue muy distinta de la segunda, espero tener la oportunidad de tener una segunda y una tercera entrevista quizás el día de mañana y poder seguir conociéndote y hablando sobre arquitectura. Ha sido un honor. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Encantado, y muchas gracias también por la preparación tan detallada y acuciosa de las preguntas.
El entrevistado lo merece. Un abrazo, Enrique.
Un abrazo, muchas gracias.